COPE Zaragoza.
Muy buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Soy Jesús Zamora y estás oyendo Deportes COPE en Zaragoza. Saludamos a Ana Abad. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Y en control de sonido, Víctor Franco. Pues entramos rápidamente en materia deportiva en un día que también viene intenso, cargadito, con temas deportivos y extradeportivos. En deportes seguimos pendientes de la plantilla, que sigue preparando el encuentro del próximo domingo ante el Mallorca, un partido en el que podría estar de nuevo Vallejo. De momento ya se entrena con el grupo. Esta tarde nueva sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva. Y en lo no tan deportivo, en lo extradeportivo, pues pendientes de Agapito Iglesias y asuntos judiciales, porque el jueves el soriano será el primero en declarar por supuesto amaño de partidos. Lo hará ante la Fiscalía Anticorrupción, que también ha citado a declarar a futbolistas que estuvieron presentes en ese partido. Como saben, de la actual plantilla del Real Zaragoza solo declarará Carlos Diogo. Ya que hablábamos de Agapito, como está metido en tantos líos y en tantos juicios, pues ya se ha conocido hoy la sentencia del caso Plaza Center, y Agapito deberá devolver 12,2 millones de euros a la DGA, a Plaza. Así que los problemas no acaban para el ex máximo accionista del Real Zaragoza. Y en básquet, el CAI Zaragoza se refuerza con la llegada de Rasko Katic. El pívot serbio procede del Estrella Roja de Belgrado, ha firmado con el CAI hasta el próximo mes de junio. Así que, con todo esto y más, comenzamos hoy con un invitado especial en nuestros estudios, el consejero del área económica, del área deportiva, aunque los suyos siempre han sido los números, y lo siguen siendo también, porque de economía entiende mucho, pero en esta, su segunda etapa en el Real Zaragoza, al frente de la parcela deportiva, Carlos Iribarren. Enseguida le saludamos. Buenos consejos y comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Te gustaría saber por qué Dacia es la marca que más crece en España? Te invitamos a comprobarlo en la Ruta Dacia Zaragoza, donde podrás descubrir toda la gama Dacia al completo. Ruta Dacia Zaragoza. Te esperamos desde este sábado 25 al 27 de septiembre en la Feria de Alagón.
Porque Dacia siempre da que hablar, no te lo pierdas.
Reforma tu hogar en Materiales de Construcción Usón. Descubre nuestro stock en materiales de construcción, así como una gran exposición en azulejos, sanitarios, muebles de baño. Nuestra experiencia nos hace estar siempre a la vanguardia, ofreciéndote las mejores calidades. Materiales de Construcción Usón, en Polígono El Pilar.
Sindar Ingeniería, empresa dedicada a la redacción y ejecución de proyectos técnicos de tipo eléctrico, programación de máquinas y equipos industriales, servicios de ingeniería domótica, instalación y mantenimiento de paneles solares. Sindar Ingeniería, en calle Nicaragua 10, Polígono Centrovía, La Muela, 976-1495-65.
No malgaste su tiempo con problemas ajenos a su especialidad. Delegue en auténticos profesionales que cuentan con soluciones apropiadas para cada caso. Limpiezas Agua Viva, San Roque 25, teléfono 976-349842.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 24 minutos, seguimos en directo. Esto es, como les decía, Deportes COPE en Zaragoza. Pues la actualidad que viene marcada por temas no solo deportivos, sino también extradeportivos. Saludamos en primer lugar a nuestro invitado de excepción en el día de hoy. Está aquí en nuestros estudios, como decía, el consejero del área deportiva del Real Zaragoza, Carlos Iribarren. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Cuando uno te presenta, no sé por qué, me voy a la economía, porque lo tuyo siempre han sido los números.
No, bueno, yo en una época anterior que tenía...
La etapa de Zalba.
Sí, tenía
20 años, pues bueno, pues me hice cargo del tema económico con el plan de saneamiento famoso, que era pues un asunto muy parecido al que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, conseguimos salir de aquello bien, convertimos en sociedad anónima y luego ya, pues bueno, pues dejé durante mucho tiempo de estar dentro del fútbol de manera activa.
Acércate un poquito más, sí, por favor, Carlos. ¿Recordarás aquella etapa? Han pasado un montón de años. ¿Año 89?
Sí, del 89 al 92.
Del 89 al 92. Dices que una situación parecida a la actual. Bueno, diferente.
Bueno, no, estamos
pero
hablando,
más difícil aquella. ¿O
lo has centrado en lo económico? Pues nosotros, yo creo recordar que teníamos una deuda sobre los 1.300 millones de pesetas. Entonces,
claro,
que parece ridícula, pero era igual a un presupuesto anual. Y un presupuesto anual ahora en primera podrían ser para un Zaragoza sobre los 45 millones de euros. Pues esa es la deuda que se podría tener aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues yo hago una similitud por eso.
Por eso, efectivamente. Aunque ahora, centrado en la parcela deportiva, en esta tu segunda etapa. Bueno, segunda.
Bueno, las demás también.
Con, ¿no?, un paréntesis de hace 3 años, de una semana.
Bueno, eso fue pues un intento de anticipar lo que se ha hecho ahora.
Eso fue unos días de enero del 2012,
sí,
los días de la llegada de Manolo,
sí,
Jiménez.
Se explicó suficientemente, bueno, pues el hecho, se trataba de conseguir un mandato de venta por parte de Agapito Iglesias, mandato de venta que no llegó, y en el momento en que no se concretó no tenía ningún sentido seguir un día más, pues porque el único objetivo de aquella entrada era eso, ¿no?
Bueno, y visteis que no había nada que hacer al lado, sí, de Agapito Iglesias, que seguía teniendo todo el poder y todo el mando y que no cedía ni un ápice. Menos mal que este verano sí ha acabado cediendo.
Sí, no, pero bueno, ya te repito que no se trataba de mandar por encima de él.
Ya.
Se trataba simplemente de
que diera
un mandato
bien
de compra, no, de un mandato de venta y poder comprar el club. Esa era la razón única y última, ¿no?
¿Y entonces quién lo hubiera comprado?
Bueno, pues posiblemente hubiera habido una solución parecida a la de ahora.
Ya había.
Vaya usted a saber.
Un atisbo de fundación entonces.
No había.
Estamos hablando de enero del 2012.
Sí, no había un atisbo de fundación, pero bueno, pero pues lo hubiera habido posiblemente.
Bueno, pues hubiéramos ganado 2 años.
Sí, pero nunca se sabe. Las cosas vienen cuando vienen, ¿no? Y bueno, ahora ha habido una oportunidad de concretarlo de otra manera, bueno, y se ha hecho, yo creo que se ha hecho bien. Toda la gente que estamos ahí, pues estamos muy contentos primero de ser propietarios del Real Zaragoza y después de tratar de llevarlo donde tiene que estar.
Saludamos también a uno de nuestros habituales contertulios, también hoy aquí presente en nuestros estudios, Óscar Marco, coordinador de deportes de Aragón Televisión. Buenas tardes, Óscar.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Pues aquí con el amigo Carlos Iribarren, ahora entraremos en materia actual, ¿no? Pero lógicamente en el preámbulo hay que recordar pues esos pasos anteriores, ¿no?, de Carlos. De uno hace muchos años ya, en la época de Zalba, ¿no?
Sí, se trata.
La segunda etapa de Zalba.
Si se trata únicamente de hablar de los pasos de Carlos por el Real Zaragoza, me parece bien, pero es que yo me propuse en julio no volver a hablar del pasado reciente y no mencionar a según qué personaje.
Entonces, sí, no, yo creo que es una buena idea.
Lo lamento mucho, pero Ana, tenemos que hablar hoy de Agapito Iglesias, porque tendrá que pagar 12.200.000 euros a la sociedad pública Plaza por la venta de un edificio de oficinas en la plataforma logística de Zaragoza. El juzgado de primera instancia le ha condenado porque considera que su empresa, Zaragoza Plaza Center, cobró de más por la operación.
El tribunal estima parcialmente la demanda por enriquecimiento injusto interpuesta por dos sociedades públicas, Plaza y Suelo y Vivienda de Aragón. Según la sentencia, Zaragoza Plaza Center, la empresa de Agapito Iglesias, sobrepasó el precio fijado en las condiciones del pliego. La DGA considera que los dos en cuestión, unas oficinas y un aulario de formación profesional, deberían haberse vendido a precio de coste y no a precio de mercado como se hizo. El juez le da la razón en las oficinas y condena a Agapito a pagar 12.200.000 euros más los intereses desde abril de 2012, cuando se interpuso la demanda. El gobierno lo que reclamaba era algo más de 14 millones de euros y aparte el IVA. El consejero de Obras Públicas y actual presidente del Consejo de Administración de Plaza, que es Rafael Fernández de Alarcón, asegura estar satisfecho con esta sentencia.
Han sido 12,2 millones que podemos recuperar. Todavía habrá un largo tiempo hasta que consigamos efectivamente tener ese dinero en las arcas de las sociedades públicas y vamos a seguir trabajando por ello, por esta y por otras sentencias que esperamos también sean favorables a los aragoneses en definitiva.
El fallo, de todas formas, se puede recurrir ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Pues las andanzas de Agapito, que tendrá que pagar no solo por este caso, sino por muchas más circunstancias. De momento va a ser el primero en declarar por el tema de ese partido Levante-Real Zaragoza, que no sé hasta qué punto preocupa en el Consejo de Administración actual, Carlos.
Bueno, preocupa de una manera general, en tanto en cuanto pues nos damos cuenta de que en el fútbol hay todavía muchas cosas que corregir, particularmente al club. Pues nosotros dudamos que pueda afectarle, primero porque cualquier resultado de la institución estará sometido al Código Penal del año 2011, no al actual. Y bueno, y además nosotros como club entendemos que ni tenemos conocimiento de los hechos ni se nos derivaría ninguna responsabilidad.
Bueno, además lo tienes claro, hablas de una injusticia comparativa, ¿no?
Bueno, sí, no sé dónde lo comentaba yo el otro día, y realmente cuando se quiere acabar con una práctica que parece ser que los indicios dicen que ha sido generalizada durante los últimos años, bueno, pues yo creo que lo lógico es apuntar a una serie de casos, pero no apuntar solamente a un caso, ¿no? Porque eso yo creo que pues como ya dije, es una injusticia comparativa con otros casos que están en las mismas circunstancias.
Claro. Quizás el problema sea ese, ¿no? Que en un momento, y en este caso parece que es este, haya un primer caso y se quiera además ejemplarizar. Y que sea el Zaragoza el que le toque la...
Sí, pero que nos toque esa China en el tema de los amaños, en el tema de Hacienda. Jolín, es que nos las dan por todos los lados.
Sí, bueno, realmente, pues yo estoy con Oscar en que nos tenemos que centrar en el futuro y olvidarnos del pasado inmediato. El pasado inmediato, pues nos ha deparado muchas desventajas. Bueno, desventajas yo creo que con las que hay que contar y tampoco hacer un drama de ello, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer ahora es afrontarlo y tratar de solventar cada uno de los casos.
Claro.
Creo que estamos en el camino y no...
Ya, pero es que aunque quieras olvidarlo, estás pagando las consecuencias.
Sí, no, estás pagando las consecuencias, evidentemente. Se está pagando las consecuencias de la Hacienda, se está pagando las consecuencias del tema económico, también de las sanciones de la Liga en cuanto al número de fichas, en cuanto a la limitación salarial, bueno, muchas cosas, pero que te repito.
Hay que decir, además, Carlos y Jesús, Ana, un detalle. El hecho de que esta denuncia parte de la Liga en la temporada en cuestión, y que ahora la Liga está mucho más próxima.
Esa es la razón por la que no ha prescrito.
Y mucho más cercana, mucho más cariñosa con el Real Zaragoza. Nosotros en Aragón TV teníamos el domingo la oportunidad de charlar en Motorland con Javier Tebas. Uh-huh. Él, en el tema Hacienda, volvía a ser muy tajante, ponía encima de la mesa el nombre de Soledad García como la directora general, que ahora está haciendo una interpretación que nadie entiende y que nunca se había llevado a cabo.
Soledad García López.
Y además, en cuanto al tema de los apaños, pues bueno, él sí que trataba de diferenciar, ¿no? Que ese posible supuesto amaño del partido, pues que a día de hoy nunca el Real Zaragoza tendría responsabilidad jurídica, que se estaba hablando con personas físicas, que en este caso son los jugadores, directivos y demás. Vamos a ver si definitivamente el fiscal Alejandro Luzón presenta la querella, porque ese sería el siguiente paso, si el Real Zaragoza sigue estando exento y no tiene responsabilidad. Al final, porque también sería contraproducente, ¿no? Que quien ha terminado por echarle una mano importante al Zaragoza en este proceso de traspaso y llegada de la fundación, que fuese quien hubiese originado esta denuncia.
Pero de todas formas, vosotros supongo que sí, a lo largo de estos días os habréis informado mucho de cómo está el tema. No sé si lo que se puede transmitir es tranquilidad.
No, vamos a ver, yo estoy totalmente tranquilo respecto de este asunto, porque en fin, ahora sería largo explicar un proceso que yo tampoco he estudiado en sus últimas consecuencias, porque hay otras personas que están preocupándose de esto, pero lo que yo conozco, y yo creo que es lo fundamental, es que con la ley en la mano, con la ley que era vigente entonces, pues puede haber una serie de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que afectarían en este caso otra vez más a Agapito Iglesias, y podría haber alguna consecuencia del mismo tipo para algún jugador en concreto, si se llegara a demostrar que realmente han vendido o comprado unos partidos. Pero yo creo que ningún caso para el club, eso es la noticia que tenemos ahora.
Y además da la sensación de que, por ejemplo, tus palabras a la llegada a la concentración en Gerona de vamos a exigir que se llegue hasta el final, que se depuren, exacto, responsabilidades, que es lo que más le puede ayudar ahora mismo al Zaragoza, el estar y colaborar con, sí, con la Fiscalía.
Sí, es que no queda otra.
No, yo creo que no queda otra ahora y nunca, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues con el tema de las apuestas, también con el tema de la cantidad de deliberaciones económicas que tiene jugar en primera o en segunda, pues la competición se ve adulterada o parece que se ha visto adulterada en algunos casos. Yo creo que todos los clubs, en principio, estamos interesados en ganar o perder deportivamente. Después las circunstancias te llevan a que puedes ser beneficiado o perjudicado con una serie de amaños, pero yo creo que todos debemos estar de acuerdo en que cuando empieza una temporada debemos de tener la máxima seguridad de que la temporada se desarrollará solamente con criterios deportivos. De hecho, la propia Liga ha tomado ya algunas medidas que parece que son importantes, ¿no? Que, por ejemplo, pues es que en vez de los 3 ascensos directos haya 2 ascensos directos y 4 promociones, porque se trata de llegar al final, a los últimos partidos, con un número máximo de equipos implicados en el tema deportivo.
Bueno, ayer escuchábamos aquí en este mismo programa esas manifestaciones que os había hecho Tebas en Motorland y queda claro que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional es consciente de que antes había unas personas o una persona muy en concreto y ahora hay otras completamente diferentes. Lo digo porque muchos medios nacionales, cuando nombran a Agapito, que tiene que declarar a Agapito, dicen, por tanto está implicada la institución. No señor, porque ese señor ya no está en el Real Zaragoza.
No, además está claro que si hubiere algún tipo de responsabilidad, que eso se tendría que demostrar, siempre habrá sido cometida por alguna persona. O sea, el club como tal se podría llegar a demostrar, si hubiera sido así, cosa que nosotros estamos absolutamente convencidos de que no, de que el club como club hubiera comprado, vendido o amañado un partido. Pero en este caso, si han sido personas las que han hecho pues una serie de actos y se demuestra que son culpables, bueno, pues yo creo que las consecuencias deben de recaer en esas personas.
Que se llegue hasta el final con las personas, efectivamente, sin que afecte a una institución que ha cambiado de arriba abajo o está intentando cambiar.
Sí.
Bueno, en este sentido, Ángel María Villar, el presidente de la Española, ha dicho que lo mejor para el fútbol es dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Pues eso, que trabaje la Fiscalía, que tome declaración a quien tenga que tomarla estos días 2 y 3 de octubre, empezando por Agapito, que es la piedra considerada angular.
Será el primero a las 9 de la mañana el jueves.
Uh-huh. Y una última cuestión antes de que luego en la última parte de nuestro programa nos centremos en lo deportivo. El tema de Hacienda, insisto, ya no es la parcela actual, la económica, bueno, la de
también,
Carlos Iribarren, pero estás.
Lo es,
pero estás.
Como consejero delegado, pues lógicamente.
De las perras que haya, podrás fichar más o menos, o mejor o
no,
peor.
No, y te repito, como consejero delegado, pues tengo responsabilidad sobre todas las áreas, ¿no?
Sí.
Otra cosa es que haya gente que, bueno, pues personas que lleven más directamente unas cosas u otras, pero todos estamos implicados.
Consejero delegado, efectivamente, decía consejero del área deportiva y algo mucho más importante que todo eso, el consejero delegado del Real Zaragoza.
Por, por eso te digo que bueno, que me puedes preguntar sobre cualquier cosa. Vamos,
por supuesto. Semana clave, según mis noticias, en el tema de Hacienda, porque ya se va a tirar con toda la artillería, en el mejor de los sentidos, ¿no? Se llega a las alturas, ya se habló por parte de César Alierta con Montoro y esta semana el tema va a llegar a Rajoy. Quiero decir que el
pues sí, sí que se va con toda artillería, sí.
Claro, por eso, por eso digo que afortunadamente hay en este proyecto hay personas solventes y muy bien relacionadas, pero claro, teníamos esa traba, ese problema técnico con la directora general de recaudación, Soledad García López, que cambió la normativa y bueno, parece que los técnicos han trabajado en este sentido a fondo para que ahora técnicamente ya sea posible, ¿no?, llegar a un convenio que hasta ahora no se podía.
Bueno, técnicamente lo era también antes, o sea, realmente lo único que había hecho la directora general era distribuir una circular que interpretaba la norma. Distribuir una circular es una competencia de cualquier funcionario que tiene competencia sobre el asunto que sea. Entonces, bueno, esa norma era absolutamente, esa circular era absolutamente restrictiva sobre el empleo de la norma, pero la norma perfectamente ampara que se llegue a un convenio con nosotros y con cualquier club.
Bueno, pues ya que se ha logrado ese perfecto anclaje legal después de unas cuantas semanas de trabajo duro, pues ahora la voluntad política, ¿no?
Sí, yo creo que no tiene que haber un gran problema, ¿no? Porque no es un tema solo del Zaragoza, sería pues acabar con 4, 5, 6 equipos en primera y otros tantos en segunda. Yo creo que eso es algo que el fútbol español no se puede permitir, tampoco se quiere permitir y no se debe permitir, y estoy convencidísimo de que no se permitirá.
Bueno, teníamos la costumbre de decir que Luisa Fernanda Rudi no le gustaba el deporte, pues hay que decir que este tema, el de Hacienda, se lo ha tomado muy, muy en serio y que se está portando muy bien en este terreno,
sí,
¿no?
Sí, no, no, se lo ha tomado absolutamente en serio. Nos ha pedido, además, aparte de la información que podía tener pues por parte de sus consejeros, nos ha pedido aclaraciones y un pequeño briefing para poder conocer mejor de primera mano el asunto, y la realidad es que el comportamiento de Luisa Fernanda ha sido ejemplar.
Y que está súper implicada en la cuestión, sí, sí, sí. Que vamos a decir, por supuesto, de su consejero de presidencia, sí, Roberto Bermúdez, vale, sí, de Castro, sí, al que le envío un abrazo muy fuerte. En definitiva, pues que tenemos esos anclajes también, no solo técnicos, sino también políticos, para poder llegar a una solución final, que, ojo, no estamos pidiendo ningún privilegio, sino simplemente que sea justicia, sí, y que no haya agravios comparativos, y eso se lo reconocía Montoro, sí, a César Alierta, que no, sería un agravio comparativo que el Zaragoza no tuviese un convenio como el que ha obtenido el Valladolid y el Depor.
No, es que además, bueno, es que además ha habido diferentes tipos de convenios, unos más, otros menos favorables a los clubes. Nosotros hemos pedido el peor de los convenios, o sea, el peor de los convenios que hasta el momento se ha aprobado, que es el del Valladolid, y entonces ese es el que hemos
pedido. Que con ese ya nos conformaríamos.
Sí, 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 no, no, con ese nos conformaríamos, claro.
Bueno, pues, Óscar, ¿algo por tu parte del tema Hacienda?
No, que ojalá pronto se pueda anunciar, ¿no?, ese acuerdo, y que el Real Zaragoza, además, pueda ser un acuerdo asumible. Porque ha habido primero que conseguir que se le dé esa posibilidad de llegar a un calendario, que tampoco ese calendario suponga hipotecar todo o la necesidad imperiosa de estar en primera el próximo año.
Bueno, esa es una negociación diferente. Diferente. Que se abordará, yo espero que no haya que llegar, vamos a ver, todo debe de estar previsto, y en el peor de los casos, evidentemente, no porque nos mantuviéramos en segunda división, esta temporada y la siguiente deberíamos de desaparecer, ¿no? Yo entiendo que esa es otra negociación pendiente, que con la nueva ley concursal también es posible.
Se puede revisar.
Sí, sí, se puede revisar, y entiendo que se revisaría. Yo prefiero no pensar en eso, prefiero subir este año y ya está, ¿no?
Bueno, esperemos que Soledad García López, pronto podamos decir también de ella que fue una anécdota del pasado, que nos estuvo preocupando unos meses. Lo que pasa es que es una señora que le debe gustar muy poco el fútbol, que coincidió que fue la interventora de Hacienda en el concurso del Rayo Vallecano, y allí pues esta señora debió salir hasta las narices de temas futbolísticos.
Y que Tebas estaba metido en ese concurso.
Y Tebas estaba metido en ese concurso, y ahí hubo roce con Tebas. Y desde entonces, pues claro, Tebas y esta señora, Soledad García López, pues no es que tengan una relación fluida, sino todo lo contrario. Y todo lo que huela a fútbol, pues esta señora ha procurado poner palos en las ruedas. Pero bueno, con todo lo que hemos hablado, espero que se pueda desatascar la cuestión. Y, Ana, ¿hay más cuestiones?
Sí, ahora mismo muchos de nuestros oyentes a través de Twitter, por lo que nos están preguntando, es por el tema del ERE. Es otro de los temas que más centra estos días la actualidad del Real Zaragoza. Pero en concreto nos preguntan por dos personas, por Cuartero y por Checa. Quieren saber cuál es su papel ahora mismo en el Real Zaragoza. Y si se van a ver afectados por este ERE.
Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú planteas un ERE, eso lleva un proceso, y una vez planteado el ERE no puedes hablar de personas, con lo cual eso ya inhabilita cualquier tipo de contestación por mi parte. Lo que sí te voy a decir es que un ERE yo creo que tiene un alcance muy superior a hablar de una persona, de dos, de tres o de 20 personas. ¿No? El ERE, nosotros pretendemos con el ERE una cosa fundamental, ¿no? Se ha dicho que se ahorrará un 30%, que sí, pero una cosa fundamental, que es meter al Zaragoza en el siglo XXI. Es decir, hoy mismo una empresa cualquiera, y es un ejemplo que ya ha puesto en algún otro medio, si usted transporta personas, pues usted compra autobuses, y cuando tiene que echar gasolina, pues no se va a Kuwait, compra un pozo de petróleo, saca el petróleo, lo refina y lo pone en su autobús. Usted simplemente transporta personas. Los autobuses lo fabrican otros, y el petróleo lo refinan otros y lo venden otros. Es decir, el Zaragoza en este momento aglutina todo tipo de personas que hacen todo tipo de labores que nada tienen que ver con el negocio nuclear del club, que es el fútbol. Entonces, equipos con muchísima más estructura a nivel europeo y en estos momentos con una potencia pues muy grande, tienen un número de personas muy inferior. ¿Eso quiere decir que esas personas no tienen que desarrollar su trabajo? Por supuesto que sí. Te repito que los autobuses tienen que ser construidos y hay personas que los tienen que fabricar, pero no bajo la nómina del club. O sea, lo tendrán que hacer en otros sitios, y nosotros tenemos que contratar esos servicios. Ese ha sido el objetivo fundamental del ERE. Después, bueno, vosotros sabéis que el club ha pasado por muchísimos años de desgobierno, muchos años de desgobierno. Y cuando se desgobierna, pues bueno, pues hay muchos asuntos que no se acometen. Y lo laboral, como lo profesional, como el mantenimiento, como lo informático, como los socios, como el césped, como el mantenimiento, como todo tipo de cuestiones, pues tienen que ir modificándose en el tiempo. Y bueno, hacía muchísimos años que teníamos una estructura anquilosada, que lo que tenemos que hacer es profesionalizarla y modernizarla.
¿Te gusta el baloncesto también, no? Pues sí, enseguida pues vamos a conocer también noticias del CAI, que hay fichaje nuevo, que ya se conoció ayer el calendario europeo, etcétera, etcétera. Antes, más buenos consejos.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank solo hasta el 31 de octubre. Nissan. Innovation that excites.
Arvesa. Carretera Madrid, kilómetro 316 y Avenida Alcalde Caballero 50. Zaragoza.
Rápido y Seguro, empresa líder en la prestación de servicios de mensajería, transporte y reparto de materiales, objetos y todo tipo de documentación. Rapidez y mejor precio garantizado. Pídanos presupuesto. Rápido y Seguro, un Z101-876-040-192.
En Bantierra seguimos pensando en ti y por eso lanzamos el nuevo pago sin contacto a través del teléfono móvil. Ágil y rápido, tan solo acercando tu móvil al TPV sin contacto. Convierte tu móvil en un medio de pago. Infórmate en oficinas Bantierra. Bantierra, somos la otra banca.
Tengo una excelente noticia para tu vehículo. Opel nos ha elegido reparador del año Opel 2014 por calidad, por servicio, por tu satisfacción. Tu reparador autorizado Opel Zavisa se encuentra en Vía Hispanidad 133 y Almagro 14. Tu satisfacción nos ha hecho ser mejores. Visita nuestra web opel.es. Postventa Opel Zavisa. Motivos para confiar.
Y para celebrarlo, te regalamos 30 euros en tu próxima visita.
Únete a nuestra pasión, Los Toros, 250 aniversario de la Plaza de Zaragoza, Pilar 2014, 9 festejos de abono, Padilla, Avellán, El Fandi, Daniel Luque con 6 toros, Hermoso de Mendoza, Pereira, Talavante, Ponce Finito, El Juli, venta de entradas a partir del 29 de septiembre en Cajeros Ibercaja en el 976-433-3344 o en toroszaragoza.es.
SEMAC, despacho profesional especializado en la asesoría fiscal, contable y mercantil, tanto de empresas como de particulares. Tramitación de escrituras, inspecciones de hacienda, recursos ante la administración, equipo de profesionales con 20 años de experiencia. SEMAC, Paseo Sagasta 6, 976-2394-43.
Deportes.
COPE Zaragoza. Estar informado.
15 horas 46 minutos, efectivamente, hablamos de baloncesto, hablamos del CAI Zaragoza con Toyota Artal.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Artal en Zaragoza.
El CAI Zaragoza se refuerza con la llegada de Rasko Katic. El pívot serbio procede del Estrella Roja de Belgrado.
Katic ha firmado con el CAI hasta el próximo mes de junio. Como dices, llega desde el Estrella Roja de Belgrado, con el que ha competido las dos últimas temporadas a nivel internacional, tanto en la Euroliga como en la Eurocup. Es además habitual en la selección de Serbia, con la que recientemente ha ganado la medalla de plata en el Mundial de España. En su última temporada, Katic ha firmado una media de 10 puntos por partido en competición doméstica y otros 11,3 puntos en los 14 partidos que ha disputado en la Eurocup. El fichaje de este pívot, recordemos que llega después de la lesión de Sermadini, con el que el CAI Zaragoza suspendió su contrato durante 2 meses mientras el jugador se va recuperando de su lesión de rodilla. Lo hace, eso sí, en nuestra ciudad. Nos ha marchado de Zaragoza.
Bueno, pues un fichaje que sin duda no le vendrá mal al CAI para afrontar la difícil andadura que tiene por delante en la Eurocup. Ayer a estas horas ya les decíamos los rivales, los equipos, y por la tarde ya se conoció el calendario.
Los rojillos debutarán en casa en el Príncipe Felipe el miércoles 15 de octubre recibiendo al París Levallois a las 8:30 de la tarde. Después, el día 22, se jugará en la pista del Estrasburgo a las 8 de la tarde y 7 días más tarde, el miércoles 29, se visita al Telecom Bonn desde las 7:30. Ya en noviembre pasará por el Príncipe Felipe el Regio Emilia italiano y el CAI viajará a Alemania para medirse al Bros Bamberg. El 18-19 de noviembre, los de Joaquín Ruiz se enfrentarán de nuevo al Paris Levallois, esta vez en Francia, y después habrá 2 jornadas seguidas en casa ante el Estrasburgo y ante el Telecom Bonn. La penúltima jornada de esta primera fase será el 9 o 10 de diciembre, visitando al Regio Emilia, y el último partido será el 16 o 17 de ese mismo mes, del mes de diciembre, recibiendo en Zaragoza a los alemanes del Bros Bamberg. Sobre el grupo de Eurocup del CAI hablaba el director deportivo Willy Villar.
Creo que el grupo más difícil de todos los que se han conformado, con equipos que prácticamente la gran totalidad de ellos con más presupuesto que nosotros, con jugadores de primer nivel europeo fichados a golpes de talonario y bueno, creo que un grupo tremendamente exigente, pero por otro lado muy atractivo. La gente va a disfrutar muchísimo de ver un gran baloncesto, que para eso jugamos la Eurocup. Entonces, bueno, yo creo que la dureza de este grupo la transformamos en positivo y de, por supuesto, pasar ronda, que es el objetivo y que estoy convencido que lo vamos a conseguir.
Nos contaba también Willy Villar cómo vivió ese sorteo de ayer.
Quise verlo en directo y realmente sorprendía la dureza con la que se estaba conformando, pero vuelvo a repetir, una vez que ya quedó todo decidido, bueno, pues como solemos hacer y como el equipo demanda y el club demanda, mirando al lado positivo, ¿no? Vamos a ver un grupo Eurocup apasionante ya desde la primera jornada. Me tiene realmente ilusionado de ver que vamos a jugar a ese nivel y con ya desde el principio luchando por clasificarnos para la siguiente fase.
Y opinaba también sobre el primer rival del CAI.
No, recursos no. París está hecho, tiene 2 jugadores que son difíciles de fichar en actualmente en Europa, como son Sid y Mike Green. Bueno, jugadores de primer orden europeo, ¿no? Que se lo rifan casi todos los mejores equipos de Europa. Y esto significa que, bueno, además, que en club más presupuesto que CAI Zaragoza, ¿no? Entonces, durísimo. La liga francesa suele ser muy igualada en prácticamente los 8 primeros equipos.
Bueno, difícil y complicado el calendario. Ya quisiéramos, tú que también eres aficionado al baloncesto, Carlos, ya quisiéramos en el Real Zaragoza decir pronto que vamos a Europa, ¿no?
Pues vamos a ver si es pronto, yo creo que sí.
Bueno. De momento a subir a primera, ¿eh? Sin presión.
Sí, no.
Este
sí,
año
sí,
sin
no.
Presión.
Bueno, sin presión, pero somos el Zaragoza y, como he dicho siempre, pues cualquier cosa que puedas conseguir sobre lo que razonablemente puedes esperar, pues se debe a 2 cosas, fundamentalmente a la fe y a la constancia. Y de fe andamos sobrados y de constancia yo creo que también. Entonces, pues vamos a intentar por todos los medios estar ahí.
Ahora hablamos de esa parcela deportiva en el Zaragoza. Bueno, aparte de la competición europea, pues esta mañana, un año más, el patio central de la sede de Endesa en Madrid ha sido el escenario de la presentación de la temporada 2014-2015 de la Liga Doméstica, la Liga ACB.
El acto ha sido abierto por Borja Prado, el presidente de Endesa, y como no, allí también estaba el presidente ejecutivo de la ACB, Francisco Roca. Roca ha asegurado que esta es una temporada clave para el baloncesto español después de la celebración este verano de la Copa del Mundo. Tras quedar abierto el acto, por allí han ido pasando las estrellas de cada uno de los 18 equipos de la Liga Endesa, y en representación del CAI ha estado Gen Norel. El jugador ha hablado de cómo llega el equipo a este final de temporada y también al inicio de la liga.
No, yo creo que muy bien, ¿no? Hemos hecho muchos partidos, hemos cogido sensaciones. Ahora falta un partido contra Madrid. Tenemos que disfrutar y, bueno, hacer las últimas cosas. Y, bueno, yo creo que llegamos bien a jugar contra Juventud este fin de semana.
Bueno, pues si llegan bien, mejor que mejor, para enfrentarse el fin de semana al Juventud en el primer partido de Liga. Pero antes de que comience la Liga, mañana el partido de presentación aquí en Zaragoza ante el Real Madrid.
Ese partido de presentación será mañana ante el Madrid a las 8:45 de la tarde, y ya el primero de la Liga, como dices, el domingo ante Juventud a las 6:30.
Los 2 por Aragón TV.
Sí, señor. Pues dicho,
como la cuña.
Dicho queda, bien dicho. Que también es un programa, bien dicho.
También. ¿No?
Pues 15 horas 53 minutos, ahora sí ya nos centramos, como decía, en esa parcela deportiva con Ámbar.
Y hoy, 14 de marzo de 2100, nos llega la exclusiva de la nueva Ámbar Antirrobo, una maravilla tecnológica desarrollada por Ámbar que incorpora el Corrón Sensor, capaz de detectar las malas intenciones ajenas. La nueva tecnología...
Todo llegará. Y mientras tanto, a seguir disfrutando de una auténtica cerveza de verdad. Ponte Ámbar.
Y con Ámbar, patrocinador también del Real Zaragoza, pues hablamos de esa parcela deportiva que nos tenía un poco preocupados el equipo hasta hace dos jornadas. Afortunadamente se han engarzado dos victorias consecutivas y a ver si llega la tercera el domingo ante el Mallorca. No se nos dan bien los colistas, ¿eh? Vino el Sabadell de colista y mojó. Esperemos que no sea así con el Mallorca.
Sí, no, yo creo que, yo estoy convencido, ¿eh?, que hemos hecho una plantilla con el presupuesto que teníamos y con todas las limitaciones muy, muy buena. Creo que aquí hay que volver otra vez más a destacar la labor de Ángel Martín González, que realmente pues ha demostrado un conocimiento del mundo del fútbol y un poder de convicción con muchos jugadores sobre la realidad de lo que es el Real Zaragoza. Ha podido traer muy, muy buenos jugadores. Yo creo que tenemos 2, 3, 4 jugadores que podrían perfectamente estar jugando ahora mismo en primera división. Y por eso te digo que soy optimista. No necesariamente tienes que poder ser de los tres primeros, pero ¿por qué no? Pero a lo mejor también sí, ¿eh? Yo creo que estamos para competir ahí.
Bueno, ahora mismo nos lamentábamos de esos dos goles ante Osasuna y Sabadell en los últimos instantes. De no haber sido por esos dos goles, con 4 puntos más estarías líder.
Sí, estarías líder, sí, sí, por eso te
pero digo. Vamos, no, tampoco vamos a echar ahí, sí, claro, claro. Sí.
Está bien,
pero... Bueno, pero lo que sí han servido estas victorias, aparte de sumar puntos y meterte ya, por lo menos en zona tranquila, es para quizá aliviar un poco los ánimos con el entrenador, ¿o no?
No, bueno, no lo sé exactamente. Vamos a ver. Mira, cuando se empieza una nueva etapa, pues yo creo que hay siempre por parte de la gente pues dudas respecto de todo, respecto de la nueva gente que entramos, del entrenador, del director deportivo, de los jugadores, de todos los estamentos. Yo creo que la temporada acaba de comenzar. Antes decías, muy bien dicho, que lo que comienza por Ishi pues siempre es una posibilidad, pero sí que también es verdad otra cosa, que en este caso eso que comienza por Ishi por lo menos sí que te deja un poco con esa convicción de que lo has podido hacer. Hay veces que tienes las cosas te generan la duda si con la plantilla que has hecho o con la premura que la has hecho realmente puedes o no puedes alcanzar pues unos determinados objetivos. Yo creo que lo que nos ha demostrado los partidos que hemos jugado hasta ahora es que sí que podemos, ¿no?
Bueno, pero no me has contestado a la pregunta, porque había una situación tensa dos jornadas más atrás. ¿Había un pulso dirección deportiva entrenador o no?
Bueno, yo entiendo que no. La situación tensa siempre se produce cuando no ganas partidos. Cuando no ganas partidos, todo se tensa con el entrenador. Hoy se han ganado 2 partidos y está menos tensa. Mañana se perderán otros 2, veremos lo que pasa, o se volverán a ganar 5 consecutivos. Y bueno, pues yo creo que como todos sabemos, el entrenador es siempre la parte más expuesta a la opinión pública cuando se gana o se pierde
partidos. Tras el partido con el Sabadell, aquí dijimos que se le había citado a una reunión ese lunes. Él prefirió irse a Barcelona. Luego sonaba a pulso también su apuesta por Waley, cuando la dirección deportiva apostaba por Bono. En fin, en cualquier caso, lo de Waley le está saliendo bien, porque ahí está la actuación del chaval, ¿eh?
Yo creo que para bien o para mal, un entrenador cuando dirige una plantilla es quien tiene que decidir lo que ha alineado o lo que no. Respecto de la reunión de aquel lunes, yo creo que algún malentendido habría, porque siempre que nosotros hemos querido hablar con Víctor hemos podido hablar, o sea que en eso no ha habido ningún problema.
Hablabas antes, Carlos, de 4 o 5 jugadores que pudieran formar parte de un equipo de la primera división. Yo creo que tienes uno que es un poco tu predilecto, a pesar de que todos lo son. Yo creo que Eldin es un poco esa joya de la corona, ¿no? Ese jugador que creemos todos que puede estar.
Hay muchas esperanzas puestas en él.
Bueno, pues yo te diría una cosa, que Eldin yo creo que es un jugador, y no me quiero dejar a ninguno, porque muchos pueden pensar que ellos también podrían actuar en primera y posiblemente podrían, pero yo creo que un jugador que está... Para mi gusto, y ahora te estoy hablando puramente como aficionado, que me ha encantado en los partidos que ha jugado Sidorka, que entiendo que tiene una jerarquía dentro del equipo pues impresionante, ¿no? Y que
es un jugador que no desentonaría ningún club de primera.
No, yo te digo que mira, el otro día, y esto es una anécdota que creo que puedo contar, ¿no? Cenando con técnicos del club, nadie se explicaba cómo este jugador no ha jugado en primera división todavía, ¿no? Y yo espero que lo haga, y que lo haga pronto, y que lo haga con nosotros.
Claro, que así sea. Dentro de lo que son las estrecheces económicas, el año pasado tuvimos un ejemplo en la segunda, el del Deportivo, que estaba en pleno proceso concursal, con un agobio económico muy grande, y llegó el mercado de invierno y pudo reforzarse con cuatro jugadores titularísimos. ¿Se podría dar esa situación, que ahora el equipo hubiese tenido que cumplir lo de las 18 fichas, poco dinero a la hora de la masa salarial, pero que si el equipo está respaldado, ha conseguido ya no solo de su masa social, sino también de patrocinadores, en enero se pudiese dar un empujón?
Nosotros vamos a estudiar con detenimiento exactamente qué podemos hacer en enero. Lo que pasa es que el caso que has comentado del Deportivo no tiene nada que ver con el nuestro, porque sobre nosotros lo que pesa es una sanción por incumplimientos graves en materia de normativa de la Liga.
Lo de las 18 fichas.
Las 18 fichas,
¿cuándo?
Y el importe.
¿Pero hasta cuándo es eso?
Es la temporada. Es
la temporada entera, entera, o sea que claro. No puedes sobrepasarlas tampoco
no
en el mercado de invierno.
Otra cosa es que pudieras cambiarlas, pero si las cambias, lo que vas a tener que hacer es ajustarte en cualquier
coste
caso
económico
a un límite salarial, efectivamente, que también te han impuesto por sanción. Entonces, por eso te digo que no es comparable con lo que el año pasado le pasaba al Depor. No obstante, nosotros vamos a estar atentos, y bueno, nuestro director deportivo está perfectamente atento al desarrollo del mercado, pues por si podemos mejorar cualquier cosa que nos ayude pues a subir ese escaloncito más que a lo mejor podríamos subir en Navidad.
Bueno, hay que hablar de Vallejo. Eso es la joya de la corona.
Bueno, Vallejo es un jugador sobre el que tampoco queremos nosotros meter excesiva presión. Es un jugador de 17, 18 años, 17 me parece que no tiene 18 uh-huh. todavía, y es un jugador que ha demostrado que puede perfectamente jugar sin desentonar en segunda división. Lo que pasa es que yo creo que con la cantera, yo soy un decidido partidario de la cantera, nosotros queremos hacer una cantera importante y destinar el presupuesto que tenemos que destinar. Esto va a llevar unos años, esto no se hace de la noche a la mañana, y yo creo que muchas veces el poner demasiadas expectativas en jugadores que de momento pues han jugado en tercera división, pues yo creo que les mete presión a todos y distorsiona un poco la realidad, ¿no?
Pues Carlos Iribarren, consejero delegado del Real Zaragoza, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
A vosotros hasta que queráis.
Gracias a ustedes.